para conversar con alguien muy vinculado al sector agropecuario, es ex diputado nacional, fue un par de veces precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, hombre de la Unión Cívica Radical, uno de los, quizás, a ver, una de las personas más importantes en lo que fue el nacimiento de Juntos por el Cambio junto con el mendocino Sáenz. Estamos hablando de Atilio Benedetti, el hombre de La Roque, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Atilio, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer y equipo lo saludan.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días al equipo también. Bueno, un gusto, Sergio.
Bueno, gracias por atendernos.
No, no, por favor. Y la verdad que, bueno, me estoy desaznando, como se dice, ¿por qué se llama Lucas González, Lucas González? Y la verdad que, bueno, más que merecido nombre, también pensaba, hace más de 100 años fallece, digamos, quienes de alguna manera hicieron obras que fueron revolucionarias para la provincia, ¿no? Como el trazado del ferrocarril, que durante más de 50 años le dio vida a muchísimos pueblos del interior y bueno, fue un medio de cargas y también de contacto de pasajeros.
La Roque justamente lleva su nombre por la estación.
La Roque lleva su nombre por la estación. Siempre estamos acá con la discusión atribuible porque digamos hubo un Alberto La Roque que fue hijo del rector del Colegio Nacional, digamos, del Colegio Nacional que fundó Urquiza, que también trabajó en el ferrocarril. Ajá. Entonces, pero bueno, nosotros hemos, después de muchas investigaciones, no se pudo dilucidar totalmente y hemos adoptado el nombre de La Roque en honor a quien fue el primer rector del colegio, del histórico Colegio Nacional de Concepción del Uruguay.
Ah, que algún vínculo seguramente tiene que haber tenido, digo, porque estamos hablando del Central Entrerriano. Justamente tiene como punto de partida la ciudad de Gualeguaychú, la vía, ¿no?
Sí, no, en realidad Gualeguaychú fue una vía secundaria, digamos. El nodo era en Estación Parera y la línea central partía desde Estación Carbó, es decir, arrancaba en Médanos. En Olivicuí, Estación Carbó y luego Faustino Parera y luego más al norte Basavilbaso. De Estación Faustino Parera había un ramal que conectaba con la ciudad de Gualeguaychú, pasando por las estaciones de Almada, Palavecino y Gualeguaychú.
Ah, muy bien. Bueno. Una parte de la historia del ferrocarril de entrerriano en una nota. Mire cómo se dan las conversaciones, ¿no?
Pero es apasionante todo el desarrollo que se produjo a raíz del trazado de la línea férrea. Así que ojalá podamos soñar, aunque sea más modestamente, con reeditar alguna, yo digo, pues eso fue una epopeya, ¿no? Pero alguna obra que permita desarrollar Entre Ríos. Y yo creo que hoy, Sergio, sería encontrar la forma novedosa de poder consolidar los caminos rurales, esa enorme red de caminos rurales que hace años impiden que Entre Ríos se desarrolle en todo su potencial.
Bueno, a ver, recuperar la traza de ferrocarriles impactaría positivamente justamente en esto, ¿no? Digo, porque si hay algo que perjudica la red secundaria y terciaria es justamente el tránsito tan intenso.
Sin duda, el tránsito tan intenso y descontrolado. Los abusos de carga, Sergio, o sea, este no es un año para hablar de abusos de carga porque tristemente no hay carga, claro. Con la sequía es un drama, pero cuando hay carga hay abuso, esto quiere decir cargar por encima de lo que está permitida las normas, no hay controles provinciales, no hay controles de vialidad que al menos tendría que controlar las cargas, y bueno, y tenemos desastres en los distintos departamentos, salvo honrosas excepciones, todos los departamentos tienen enormes dificultades con la red vial secundaria que vienen a ser los caminos de la producción, o para decirlo de manera más sencilla, los caminos de tierra.
La verdad que el diagnóstico me parece que lo comparte mucha gente. Ahora, estamos hablando con Attilio Benedetti, alguien que está de los dos lados del mostrador, del sector productivo y del sector político, ¿no? Digo, ahora, ¿cómo es estar de los dos lados del mostrador y el político reclamarle al productor y el productor al político? Digo, debe ser una situación bastante incómoda, ¿o no?
Sí, yo creo que yo agradezco a la vida tener esta posibilidad, ¿no? Poder poder vivir de la actividad productiva, pero además haber podido participar o estar participando, digamos, porque esto uno lo hace desde cargos públicos o no, en la vida pública también. Y yo creo que hay una desincronización, una desconexión, y me parece que una de las cuestiones que podría ayudar a salir de la parálisis que estamos, de las frustraciones que estamos, es conectar un poco más las necesidades de un sector y lo que otro sector puede brindar, que sería el caso del Estado. Yo particularmente, Sergio, creo que el Estado entrerriano en particular está dormido. Creo que hay otras provincias que están más ágiles para poder resolver los problemas de competitividad que tienen que ver con lo que debe brindar el Estado para que una actividad económica, productiva, privada pueda funcionar. Uh-huh. Esto de la conectividad son los servicios que debe brindar el Estado. Perdón, esto de la competitividad son los servicios que debe brindar el Estado y tiene que ver con infraestructura, es decir, con servicios de Internet, con la red vial que funcione, o sea, que sea operativa. Uh-huh. Así que, bueno, no sé, hay enormes desafíos. Yo no pierdo la esperanza de que se pueda despertar el Estado entrerriano y conectar con las necesidades de las múltiples actividades que tiene nuestra provincia, que tienen mucho mucho camino para recorrer, para desarrollarse y para generar trabajo.
Mm-hmm. Y ahora viene la pregunta política, Attilio. Digo, más allá de que sabemos que Attilio Benedetti hoy está más abocado a la cuestión privada, no tanto a la política, no ha dejado de hacer política y obviamente se lo ha visto muy proactivo cerca de Rogelio Frigerio. Digo, ¿es una opción Rogelio Frigerio para Entre Ríos?
Digo, es una opción de cambiar el aire político. Uh-huh. Esto es lo que yo pienso, Sergio, francamente. Es una alternativa de cambiar el aire político. Y yo estoy convencido que Entre Ríos, después de 20 años ininterrumpidos de gobierno de un mismo signo, necesita cambiar de signo político. Me parece que...
Ahora, la pregunta es ¿para qué? ¿No? Porque digo, si es solo el cambio por el cambio en sí mismo, o es el cambio para buscar ese desarrollo al que usted hacía referencia.
Bueno, uno abrevia. Sí. Si vamos a cambiar de signo político para estar en lo mismo, la verdad, bueno, yo me meto 20 metros bajo de la tierra, porque en realidad, no, hace falta un cambio de signo político para que podamos copiar lo bueno de otras provincias. Yo he tenido la oportunidad de visitar Mendoza, donde funciona realmente la salud pública, donde funciona la educación, donde no tenemos esos índices de deserción que tenemos acá, donde la actividad privada tiene ventajas competitivas para desarrollarse. Digo, a esto apuntamos, Sergio, a esto apuntamos, y me parece que estamos en una matriz, yo diría, semiclientelar en Entre Ríos, que no aprovecha la potencialidad que tiene Entre Ríos. Y Entre Ríos es una de las provincias que tiene mayor cantidad de cadenas productivas, sin hablar esto, obviamente, de las nuevas oportunidades que da todo lo vinculado a la economía de la información.
Uh-huh. Ahora, acá es necesario articular entre lo público y lo privado, Attilio, porque si lo público se nutre de lo privado y deja al privado tratando de avanzar en un contexto adverso, me parece que, la recuperación del diálogo debe ser neurálgico. Digo, Esa recuperación del diálogo entre los diversos sectores comienza a verse en política, digo, porque estoy hablando con un dirigente radical que dice que la opción no es precisamente un radical.
Sí, pero como usted bien dijo, yo realmente creo firmemente en que en el 2015 inauguramos la era de las coaliciones. Sí. Pero esto no es un invento argentino, es una realidad internacional, mundial. Sí. Y por lo tanto, en determinadas circunstancias, quien lleva la bandera, o en todo caso quien encabeza una propuesta, puede pertenecer a uno u otro espacio que conforman esa coalición. Uh-huh. Y ya no hay más, pero por supuesto que a mí me gustaría, yo hace poco tiempo, bueno, no quiero ni decirle la cantidad de años que he cumplido militando en la Unión Cívica Radical, pero se lo voy a decir, 50 años, cuando yo todavía ni siquiera era adherente al partido, porque no me daba la edad. Uh-huh. Por supuesto que quisiéramos el purismo de un partido, pero esto no es posible, porque pretender el purismo significa ser una minoría. Y ser una minoría no alcanza para ser gobierno. Y si uno no es gobierno, no tiene la posibilidad de hacer algo distinto a lo que se está haciendo. Porque desde la oposición, en esta democracia de baja intensidad, como dicen algunos dirigentes importantes, desde la oposición se señala el error, se pueden hacer denuncias, pero prácticamente no se modifica el rumbo del gobierno. Entonces, estoy convencido que el radicalismo tiene que ser protagonista. Tiene que ser protagonista, y en todo caso, como dije los otros días en la asunción de nuevas autoridades, no importa si el gato es blanco, si el gato es negro, lo que importa es que el gato case ratones. Esto es una frase de un dirigente chino, ¿no? Sí. Pero yo creo que es la hora de la acción. Es la hora de la acción, es la hora que pongamos Entre Ríos en marcha, y entonces, si circunstancialmente, en un partido como la Unión Cívica Radical, que ha dado 11 gobernadores, que tiene 130 años, tiene que ocupar un primer lugar un dirigente de otro espacio, bueno, trataremos de ser protagonistas, coprotagonistas de ese gobierno, porque vuelvo a insistir, lo que no podemos permitirnos, sobre todo algunos que tenemos ya un buen camino recorrido, es ser espectadores nuevamente, ser oposición. Tenemos que trabajar para ser gobierno y a partir de ahí hacer el enorme esfuerzo, intento para cambiar la realidad. Bueno, esto es por qué en determinado momento encabeza un dirigente o encabeza otro, pero esto no es permanente ni es para siempre. Después podríamos hablar de algunos ejemplos que avalarían lo que estoy diciendo, Sergio, si tiene tiempo, no sé.
Sí, claro. No, digo, es el propio peronismo que ha entrado en esa dinámica de tejer alianzas. Digo, a ver, hoy la coalición gobernante tiene un poco de la izquierda, un poco de la derecha, un poco de acá y un poco de allá, digamos, Unión de Centro Democrático, Massa y Alberto Fernández, digamos, es decir, no es algo excluyente, digamos, de Juntos por el Cambio.
No es excluyente.
Por eso se interpreta, digamos.
Por eso, yo me voy a permitir dar un ejemplo para que los oyentes entiendan, sí. Y de la cual yo me siento orgulloso, la verdad. El gobierno municipal de Viale, sí. Perdón, de Ramírez, uh-huh. Hace más de 8 años entró una muy fuerte discusión porque el radicalismo ramirense decidió ingresar, fueron unos adelantados, ¿no? En lo que se denominó la Alianza Ramirense. La Alianza Ramirense, hace 8 años, llevó como propuesta de gobierno municipal a un afiliado del PJ, no sé de qué sector del PJ, que es el actual intendente, el cual mi mayor es respeto porque ha hecho una excelente intendencia. Excelente intendencia. Hoy, al cabo de 8 años, las tres principales figuras que emergen como reemplazo a aquel intendente son afiliados de la Unión Cívica Radical. Así que, entonces digo, tenemos que tener una mirada un poco más larga, como yo digo, encender las luces altas del auto para mirar más lejos y darnos cuenta que en determinada coyuntura o circunstancia puede estar en mejores condiciones, no porque lo quiera el partido, sino que porque la sociedad así lo vislumbra, lo avisora, un candidato o un dirigente que no sea nuestro partido. Y esto va a servir para romper el statu quo y para poder luego, en el momento que corresponda, volver a liderar el gobierno, ya sea provincial o municipales.
Atilio, buen día. Pedro Álvarez lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Pedro? Buen día.
Buen día. Me quedé pensando en la frase, la del gato, si el gato, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que caza ratones. Y quiero preguntarle, ¿cuál es el límite? ¿A dónde ve usted el límite en estas alianzas? ¿O con quién Atilio Benedetti no se alinearía nunca? ¿Si hay alguien en ese rango? ¿O todo es revisable, todo es negociable, o todo es conversable?
No, todo revisable, no. Digo, no, o sea, hay una cuestión, hace pocos días ahí en Paraná, Fabio Ketlas, que es otro radical destacado de esta época, presentó un libro, Deconstruir el populismo. Digo, o sea, todo lo que tenga que ver con populismo, para mí es un límite.
Bien.
O sea, yo no creo en el atajo fácil, yo creo en el trabajo permanente, constante, sostenido. Yo creo en un Estado que facilite, que sea eficiente, que facilite el desarrollo de la actividad privada, por supuesto con un gran respeto por los trabajadores del Estado, pero que realmente sean trabajadores, o sea, que puedan brindar al conjunto de esa cooperación público-privada que decíamos recién para poder facilitar el desarrollo y para poder facilitar, en definitiva, lo del desarrollo es oportunidades de vida, de calidad de vida y de posibilidades para los jóvenes, para que no estén todos mirando a ver si pueden conseguir una visa para irse del país.
Digo, es el país de las maravillas, si se consigue todo eso.
Uno camina, pero lo importante es hacia dónde caminamos. Ahora, si caminamos hacia un Estado clientelar, si un Estado clientelar que crea que se pueden desde los recursos ilimitados del Estado resolver la vida de las personas, después terminamos teniendo las ciudades más pobres del país.
¿Cómo ve esta decisión que ha adoptado el gobernador de la provincia, o cómo la evalúa? ¿Ha sido meramente especulativa o es, digamos, una medida acertada esta de ir a elecciones en forma conjunta? ¿Es una alianza del gobierno de la provincia con el gobierno nacional? ¿Cómo lo explica políticamente alguien que, como usted dijo, hace 50 años está militando en política?
Yo creo que en esta oportunidad Bordé adelantó para diluir su responsabilidad en la segura derrota.
O sea, fue conjunto para diluir la responsabilidad.
Por supuesto. Porque de lo contrario, y a diferencia de la elección intermedia, donde se hubieran podido poner las cuestiones provinciales más en discusión, se hubiera desdoblado. Así que bueno, está bien, ha tomado esa decisión. Pero si usted me pregunta por qué creo que lo hizo, creo que lo hizo para diluir su responsabilidad en la segura derrota.
Se me nota confiado, Atilio.
Bueno. Es lo que yo pienso.
Está bien.
Pero digo, elecciones son elecciones. Yo estoy convencido de que estamos en presencia de un cambio en Entre Ríos y trabajo todos los días para que no lo desaprovechemos.
Perdón.
Eso es lo importante. No, digo que esto es lo importante, ¿no? Me parece que no es tiempo de pelea. Ojalá la democracia tiene que dar soluciones. Tenemos que salir de esta cuesta abajo en la que estamos, y esto me parece que es central. Y para salir en la provincia de Entre Ríos tiene que haber un cambio de signo político.
Quizá mucha gente mucha gente que no consume el microclima político no sabe con quién estamos hablando. Estamos hablando con Atilio Benedetti, que es ni más ni menos uno de los, si me permite, y corre por mi cuenta, Atilio, cofundadores de Juntos por el Cambio. Es una persona muy importante para la política nacional de Juntos por el Cambio, ¿no? Anfitrión en aquella reunión de Gualeguaychú.
Corre por su cuenta, pero sí, trabajamos mucho para ayudar a a conformar Juntos por el Cambio.
Pero... Sí, quiero explicarle esto a la gente, por eso le voy a hacer esta pregunta. ¿Se imagina la provincia de Entre Ríos con una propuesta electoral uniforme? Digo, así como se trabajó en aquel momento para consensuar con distintas fuerzas políticas, hoy un radicalismo alineado, integrado a la propuesta que encabeza Rogelio Frigerio, ¿o ve en las PASO la herramienta ordenadora?
No, a ver, yo creo que el radicalismo y los radicales en general han asimilado enormemente aquel paso fundacional que dimos en Gualeguaychú. Uh-huh. Y después lo que estamos discutiendo son matices, Sergio. Sí. Porque fíjese que, digamos, quien también asoma como un candidato a participar de las PASO, uh-huh. El actual intendente, perdón, quien fuera intendente de Chajarí, uh-huh. va a llevar o va a dejar o está proponiendo para continuar manejando los destinos de su ciudad a un dirigente del Partido Socialista.
Claro.
Entonces digo, está internalizado en todos que juntos no podemos, que solos no podemos en el radicalismo, uh-huh. y que juntos es la alternativa de conservar gobiernos y acceder al gobierno. Bueno, dicho esto, uh-huh. yo celebro que tengamos la instancia de las PASO, porque está la posibilidad siempre de poder confluir en una sola propuesta. Uh-huh. Y esto no, uno no debe descartarlo, porque en un partido político que tiene la historia, la gimnasia, el radicalismo, que ha dado los pasos, que ha dado en la historia, esto es posible. Pero si así no fuera, tenemos esta formidable herramienta de las PASO. Yo la he defendido siempre, Sergio, uh-huh. cada vez que ha habido algún atisbo o algún movimiento para anularla, yo la he defendido. Es una extraordinaria herramienta porque son, en definitiva, los ciudadanos los que ordenan o los que eligen por quién se sienten mejor representados. Y en todo caso también en esto, en el radicalismo y en Juntos por el Cambio, estamos varios pasos adelante porque tenemos previsto el sistema de integración de minorías.
Claro.
Así que no solamente quien gana conduce, sino que quien pierde tiene la posibilidad, si llega a determinado umbral, a participar en la lista de legisladores, o sea, a formar parte de la propuesta. Así que me parece que estamos en inmejorables condiciones para resolver este tipo de discusión, que vuelvo a decir, es una discusión de matices.
Uh-huh. El objetivo es el mismo.
El objetivo es el mismo, no tengo ninguna duda. Uh-huh. Son caminos, son propuestas. Yo tengo mucho respeto por las distintas legítimas uh-huh. Pretensiones o propuestas que puedan hacerse, y lo digo esto tanto en el ámbito provincial, nacional y mucho más municipal.
Uh-huh. Atilio, yo le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido. Hacía muchísimo tiempo que no hablábamos con usted, y la verdad que ha sido un gusto, ¿eh?
Igualmente, Sergio, para mí también, y cada vez que hablamos temas productivos, a mí usted sabe que me apasiona, así que sí, claro. Y como usted también los conoce mucho, para mí es un gusto.
Le dejo un fuerte abrazo, y bueno, veremos en qué termina esto.
Hasta cualquier momento. Va a terminar de la mejor forma, no tengo dudas.
Le dejo un abrazo, Atilio.
Un abrazo grande.
Hasta luego.